dijimos, Dios, el Señor Jesucristo, produce ese ambiente celestial en su iglesia haciendo tres cosas. Una es amándola, otra es santificándola y la otra es presentando a su iglesia. Ahora vamos a ver, ya terminamos de ver el aspecto del amor. ¿Cómo produce él ese ambiente celestial? A través de amar a su iglesia. Ya vamos a ver ayer de eso. Ahora vamos a hablar acerca de la santificación. Es un mecanismo de unión mutua. Verso 26 usa la palabra para santificarla. Ahora, Cristo santifica a su iglesia por medio de separación y comunión. Esa es la letra A. Entonces, si gusta ir allí, Cristo santifica a su iglesia. Cristo santifica a su iglesia por medio de separación y comunión. Y creo que tienen a lo demás allí. Algo. Cristo solo tiene una iglesia, o Cristo tiene una iglesia solamente. Esto está en Efesios capítulo 1, 22 y 23. Él es la cabeza de su iglesia. No tiene otra. Cristo solo tiene comunión con su iglesia. No tiene comunión con otras iglesias. Porque no hay. En Juan 3:3, ¿recuerdan la experiencia con Nicodemo? Nicodemo quería, y si notan ahí el proceso, Nicodemo empezó, como decimos, hablando de tú a tú con el Señor. Le dijo: tú y yo sabemos que tú has venido del cielo. Esto no puede venir de nadie más que de Dios. Y el Señor le empieza a hablar: si no nacieres otra vez, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo se asusta y le dice: ¿puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Y el Señor le dice: no, si no entiendes cosas terrenales, ¿cómo puedes entender cosas espirituales? Y poco a poco Nicodemo, el Señor lo fue separando. Hasta que le dijo: es que tú no necesitas nacer otra vez. Nicodemo vino como ya tenemos comunión, tú y yo sabemos. Cristo le dijo: no puedo tener comunión contigo, tú no has nacido otra vez. Tienes que nacer otra vez. Cristo solo tiene comunión con su iglesia. Al final de la experiencia, experiencia con Nicodemo, Nicodemo al fin termina, como decimos, con la boca abierta. Empezó aquí abrazándolo y el Señor con su enseñanza lo fue poniendo un poco más allá, hasta que le dijo... Y Nicodemo se quedó: entonces tengo que creer. Por eso lo llevó a la serpiente y Moisés y el desierto, la serpiente de bronce, explicándole cómo era necesario nacer de nuevo. Y al fin Nicodemo terminó arrodillado, ¿verdad? En la experiencia. Allí nos relata, pero sabemos que creyó. Se entregó a Cristo en su vida después. Así que empezó de arriba y terminó de rodillas. ¿Por qué? Porque él quería tener comunión con Cristo, y Cristo solo tiene comunión con su iglesia. No hay otra manera. Nicodemo hablaba otro idioma, Cristo hablaba otro idioma, y no se entendía. Así es que, así, Cristo solo tiene comunión con su iglesia. Cristo santifica a su iglesia por medio de separación y comunión. Ahí lo tienen ustedes. Ahora, el esposo santifica a su esposa cuando ella es la única, hasta que la muerte los separe. Ambos son solo para ellos y no para alguien más. ¿Cómo santificamos a nuestras esposas? De esa manera, así como Cristo lo hace. Cristo, en la letra B, en sus notas, Cristo santifica a su iglesia por medio del Espíritu Santo. Santifica a su iglesia por medio del Espíritu Santo. Y tienen ahí ahora su Espíritu mora en el creyente. Y hermanos, como dije anoche, Dios no tiene nada más que darnos. Ya nos dio todo lo que tenía que darnos. Él nos dio todo lo que tiene que darnos cuando nos dio su Espíritu. Así es que su Espíritu mora en el creyente, 1 Corintios 6:19. Y luego tienen allí esa expresión, yo creo, la experiencia del Espíritu Santo en el creyente es alegre o triste, apagado o vivificado. Interesante entender esto, hermanos. Efesios 4:30 dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. ¿Cómo contristamos al Espíritu? Específicamente, ¿cómo lo contristamos? Cuando deliberadamente, como dicen el abogado, cuando con premeditación, alevosía y ventaja permitimos que haya pecado en nuestra vida. Cuando el pecado llega a ser una práctica en nosotros, no es que pecamos de repente, porque sí, el Señor dijo, no tenéis necesidad que os limpie todo, nada más los pies, dijo a sus discípulos. Nosotros sí pecamos, pero una cosa es cuando ya agarramos una práctica y la hacemos parte de nuestra vida y vivimos con ella. Hermanos, no podemos estarnos robando las ofrendas todo el tiempo. Ahora ya caímos en una práctica que continuamente practicamos y ofende a Dios. Eso contrista al Espíritu. Cuando en nuestra vida hay prácticas que sabemos son pecado, lo sabemos, pero las hacemos parte de nuestra vida como quiera, allí estamos contristando al Espíritu. Con esa práctica estamos contristando. Y luego dice la Escritura allí en primera a los Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. Ok, ¿y cómo lo apago? ¿De qué manera? Los casados y también los solteros que están aquí van a entender esto. ¿Sabe por qué nos casamos los que estamos casados? Porque hallamos a alguien que nos prestara atención. No fue la única probablemente a la quien le hablamos. Le hablamos a alguna otra muchacha que vimos allí que nos atrajo. Todos los matrimonios empiezan con el amor eros. Todos. No nos podemos quedar allí, pero así empezamos. Y vimos a una muchacha y nos captó la atención, y en la escuela, el trabajo donde haya sido, y le dijimos alguna frase bonita queriendo conquistar. Dijimos quizás, adiós amor. Ella nos contestó, a mordisco te agarre un perro y a patadas un burro. Y toda la emoción que teníamos se nos apagó. Sí, ya esa no, ya no. Y seguimos buscando hasta que llevamos una que nos dio atención. Y empezamos la amistad y nos casamos. ¿Sabe cuándo apagamos al Espíritu? Cuando no le ponemos atención. Cuando Él nos habla y no le ponemos atención. Ahora, Él no grita. No, Él habla quietamente. Allá en tu espíritu, en tu conciencia. La conciencia es una función del espíritu. El espíritu del hombre y el animal son diferentes. El espíritu no es el alma, pero es la parte del humano que tiene conciencia y a través del cual nosotros, los humanos, somos conscientes del mundo invisible. Por eso es que los marranos no pudieron ser poseídos por los demonios, porque ellos no tienen espíritu. El espíritu de ellos es diferente que el nuestro. El espíritu nuestro tiene conciencia. Y es la manera como nos comunicamos con el mundo espiritual. Los animales no pueden comunicarse con el mundo espiritual. No sirven de mediums en las prácticas ocultistas. Solo los humanos pueden hacerlo. Estoy hablando entonces cuando el Espíritu nos habla de voz quieta, allá en el Espíritu, en el alma, en nuestra mente, voluntad, emociones, el alma, en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, y sabemos, este es el Espíritu. En esa voz quieta, por eso lo que el pastor hablaba, tiempo de oración con Dios. Hermanos, les animo a hacer eso. Pasar tiempo. El mejor tiempo, hermanos, para estudiar, ¿sabe cuál es? En la mañana. Para orar en la mañana. Levantémonos temprano. Ahora, el pastor que está dormido a las 7 de la mañana, deben de quitarle el puesto de pastor. Alguien debe quitárselo. A las 7 de la mañana, ya tu gente va rumbo al trabajo. Ya va, o en el camión, o va manejando, ya va en el autobús, o en el caballo. Y el pastor está dormido. Y el miembro que da sus diezmos y ofrendas, y que es un sacrificio enorme para poder leer la Escritura, ya está despierto y caminando. Y el pastor que le pagan para que lea, que le paguen para que ore, que le paguen para sirva, está dormido todavía. Alguien debe ir a darle con un azote. Con una espuela, un chuzo. Para que levante. Hermano, 5 de la mañana, 4 de la mañana es una buena hora de levantarse. De veras. A orar. El mejor tiempo que he pasado con Dios orando. 3 de la mañana, 4 de la mañana. Estudiando. Vienen más frescura a la mente. El espíritu está más despierto. Ese hermano, esa hora me estoy durmiendo, pues evalúe qué le pasa. Ahora, eso era un paréntesis, ¿ok? Ya sabemos cuándo entristecemos al Espíritu, ya sabemos cuándo apagamos el Espíritu. Ahora, enfocando nuestra mente, conectándolo, las acciones del esposo influyen en su esposa. Las acciones del esposo producen en su esposa tristeza o alegría. La apagan o la vivifican. Por eso en el hogar hay una cierta representación trinitaria. El padre recuerda a Dios, el Padre. La madre, en su función, puede recordarnos al Espíritu Santo, su sensibilidad y tantas otras cosas más. La esposa gritona no se oye mucho, pero la que habla con lágrimas y calladita nos pega. Así es el Espíritu. Y los hijos en el hogar nos pueden recordar a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay una cierta representación trinitaria, así es que recordemos las acciones nuestras. Por eso estamos hablando allí de Cristo santifica a su iglesia por medio del Espíritu Santo. En cuanto a que el Espíritu lo apagamos o lo entristecemos, el esposo con sus palabras o apaga a su esposa o la vivifica. O la entristece o la alegra. Cristo santifica a su iglesia por medio de su palabra, la letra C. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Cristo es a su iglesia siempre. Cada vez la palabra de Cristo a su iglesia siempre es con amor y con propósito. Con amor y con propósito, admira, enseña, corrige. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 16, 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, todo lo demás virtudes que vienen a través de la palabra. Hermanos, conectando esto con el esposo, yo creo que lo tienen allí, las palabras del esposo. Es exactamente así. Las palabras del esposo llevan esa capacidad, o deben de ser de esa manera para nuestras esposas. Las palabras deben de ser exactamente con ese fin, de admirar, enseñar, corregir. ¿Recuerdan a Job? Estaba pasando por una de sus más difíciles situaciones. Su esposa viene y le dice, ¿por qué no maldices a Dios y muere? Yo admiro la esposa de Job. No, de veras, no es sarcasmo, es de verdad. Era una esposa aprobada por Dios. Una esposa que Dios le dio para que trajera bendición. Cuando ella le dijo eso a Job, era una expresión de desesperación, de aflicción, de turbación, de angustia. No sabía qué hacer. El mismo esposo que había sido para ella la fuente de constante seguridad, admiración, alabanza y aprecio, estaba postrado. Había perdido sus hijos. No, estaban muertos todos sus hijos, todos sus bienes. Y lo único que le quedaba era su esposo. Y no sabiendo qué decir, le dijo, probablemente morir sería mejor para ti y para mí. ¿Por qué no maldices a Dios si muere? ¿Y qué le dice Job? Como suelen hablar las mujeres fatuas, has hablado. No le dijo, tú eres fatua. No. Le dijo, tú no eres fatua. Pero en eso que dijiste, se parece a una mujer fatua. Como habla una mujer fatua, has hablado ahorita. ¿Qué estaba haciendo? Corrigiéndola. No la maltrató, no la ofendió, no le dijo unas cuantas palabras groseras. No, le corrigió. Dice, esto que has dicho no va de acuerdo con lo que tú eres. Tú eres una mujer mucho más virtuosa que eso. No hables así. Por eso, hermanos, así es como Él santifica. Por eso, la santificación es un mecanismo de unión mutua. ¿Cómo hablamos a nuestras esposas? ¿Qué les decimos cuando dicen cosas que quizás a nosotros no nos parece? ¿Podemos hablarle groseramente? ¿Y las entristecemos y las apagamos? ¿O le podemos hablar de una manera que les ayudamos, las alabamos, las corregimos, les expresamos nuestro afecto? La presentación, punto 3, hermanos, la presentación es una expresión de reconocimiento mutuo. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo. La letra A, entonces, Cristo reconocerá las obras de fe de su iglesia en el tribunal de Cristo. Cristo reconocerá, dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos, y note allí esa palabra tan especial, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Note la palabra, hablando aquí un poquito en paréntesis, para que recibamos. Hermanos, nunca prediquemos del tribunal de Cristo como un lugar de juicio, como un lugar de miedo, como un lugar de angustia. En el tribunal de Cristo no vamos a sufrir. Allí no. Ni en ninguno, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Es el momento cuando el Señor Jesús va a reconocer a su iglesia y la va a alabar, la va a premiar, le va a decir, hermanos, todos tenemos, tal vez no todas nuestras obras son oro, plata y piedras preciosas, pero hay allí oro, plata y piedras preciosas. Hay otras que son madera, heno y hojarasca. Por eso la palabra malo aquí en 2 Corintios 5:10 es la palabra que usamos en español, faol. Kakos es una palabra, es la misma palabra en griego, y faol es la otra, hay dos palabras. Kakos lleva la idea intrínseca de malo, de maldad. Por eso a veces vemos un rótulo en un periódico, lo visitaron los cacos anoche. Los malos lo visitaron, los ladrones lo visitaron y le robaron todo. Foul es una palabra griega que la hemos españolizado. Cuando un pelotero pega un batazo que llega de aquí a San Salvador, pero fue foul, de nada sirvió. Lo único que se menciona es un batazo largo, pero era foul. Las bases estaban llenas y habían dos outs. Y él pegó un batazo tan fuerte, pero perdió el juego todavía. ¿Por qué? Porque el batazo no sirvió, era foul. Eso es lo que dice aquí, sea malo o sea bueno. Foul. No sirve para nada. Madera, ella no es hojarasca. No es pecado, pero no sirvió. Pero en lo que hacemos para el Señor, hay madera, hay oro, plata y piedras preciosas. Y en la presentación, en el tribunal de Cristo, Él va a reconocernos esos a cada uno. A cada uno. El único que no tiene nada de oro, plata y piedras preciosas son los impíos. Pero ellos no van a estar allí. Por eso el tribunal de Cristo no es para los impíos, es para los redimidos. Y no es para el Antiguo Testamento, ahora es escatología, es para la iglesia nada más. Ahora, no voy a ampliar eso porque ya es mucha, ahí se va a ver una mar de cosas, pero eso no es ahorita el tema. Todo lo que quiero decirles, hermanos, es que Cristo va a revisar, va a recordar y va a reconocer las obras de fe de su iglesia. Va a recordar eso. No, ustedes no creen, y todos creemos que así es. Estos hermanos en Ucrania ahorita están pasando por una prueba enorme. Sin embargo, siguen cantando, siguen orando, siguen predicando, siguen viniendo. Y mientras sufren, alaban a Dios y sirven a Dios. ¿Usted cree que el Señor va a olvidar eso? En Hebreo nos dice, Él no es así. Él no va a olvidar esa. ¿Y dónde lo va a recordar? En el tribunal de Cristo. Y nos va a premiar por eso. Hermanos, de esta manera, las esposas son esas personas. Y los esposos debemos de hacer lo mismo diariamente con nuestras esposas. Por eso, Proverbios 31 nos enseña, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Alabar a Dios, hermanos, es reconocer sus distintivos, sus atributos. Eso es alabar. Adorar a Dios es rendirnos a Él, ofrendar, dedicarle nuestro tiempo, talento y tesoro. Adorar es una cosa, alabar es otra cosa. Busquen en la Biblia la palabra dar, adorar, y siempre está conectada con dar. Alabamos cuando admiramos sus atributos y lo alabamos por eso. Lo adoramos cuando entregamos nosotros mismos a Él. Cuando le dedicamos nuestros talentos, tiempo y tesoro. Ahora, los esposos. Debemos de hacer esto. Las esposas hacen una gran diferencia para bien en la familia, con sus esposos, en lo social, físico, emocional, en el ambiente familiar, en el ambiente emocional. Yo no sé si usted ha notado, pero cuando la esposa no está en casa, hay como un vacío silencioso, porque todo se desconcertó, porque no está ella. Ops. Cuando mamá está alegre, todos están alegres. Y cuando mamá está triste o enojada, todos andamos calladitos, hasta los perros. Hermanos, en el aspecto social, físico, emocional, laboral, emocional, ella hace una diferencia enorme. Ella cuida a los niños, cocina, limpia, lava, adorna. Y sabe, hermanos, eso es lo que hacemos, es lo que exactamente hacemos con nuestras esposas si practicamos esto exactamente, lo que dice Dios, presentándolas, esposos, recordemos diariamente cuando abrimos ese cajón donde guardamos nuestras ropas, recordemos dónde dejamos esa prenda que vamos a usar ahorita para vestirnos, dónde la dejamos la última vez y cómo la dejamos. Ella fue, la agarró con amor. Si estaba muy sucia, le dio con un cepillo y un líquido ahí para ver que era más bonito. Luego lo echó a lavar, lo lavó, lo sacó, lo dobló y ahí está otra vez en la gaveta. Recuerde dónde lo dejaste la última vez. Y recuerda cómo hubo esa metamorfosis en esa prenda de vestir. Cómo se convirtió en otra cosa que huele. Recuerda cómo la dejaste. Y agradécelo. agradezcamos a quien hizo transformación cuando comemos. Hermano, vean a tu esposa y dile qué sabrosa estaba la comida. ¡Wow! Ahora, ¿qué comida esta comida? Por eso, hermano, las esposas se resienten tanto cuando no comemos lo que ellas están cocinando. O cuando le decimos, tú no cocinas como mi mamá. Si dices eso, arráncate a correr antes de decir la última letra. ¿Por qué? Porque eso es lo que ella espera, un reconocimiento, ese es presentársela. Presentársela. Cristo se regocija con su iglesia y se regocijará, perdón, con su iglesia. La letra B es esa, yo creo. B. Cristo se regocijará con su iglesia en las bodas del Cordero. En el tribunal va a reconocerlas. En las bodas se va a gozar. En Apocalipsis, capítulo 21, verso 9. Será un regocijo exclusivo, incomparable, inexplicable. Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Y quién es ella? Todos sabemos, ¿verdad? ¿Somos nosotros o no? A menos que tenga otra teología, la Biblia enseña que la iglesia es la esposa del Cordero. Y mire lo que dice aquí, el verso 10 de Apocalipsis 21. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora, esto es lo que el regocijo de Cristo con su esposa se regocijará. Ahora, aquí hay muchas, algunos difieren, pero yo creo que la Nueva Jerusalén es el lugar que el Señor dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Ha ido a preparar un lugar, y esta que está aquí en Apocalipsis 21:10 me llevó a este lugar, y luego dice, me mostró la gran ciudad santa de Dios. ¿Dónde va a estar la iglesia durante el milenio? Sabemos que vamos ahora, si creemos en el milenio, que yo creo que es bíblico. Hay muchos que no creen, y cuídense de esta enseñanza peligrosa, dañina y perversa. Perdónenme, pero yo lo creo así. Cualquier momento que cambiamos la escritura e ignoramos verdades que están claras en la palabra de Dios, la iglesia no es Israel. No, a menos que ignoremos todos los pactos que Cristo hizo, que Dios hizo con la iglesia. Tenemos que ignorar esos pactos. Ahora dice, hermano, pero el doctor fue a la natal. Hermanos, el doctor tiene el mismo espíritu que usted y yo tenemos. El mismo. Él viaja en aviones, nosotros en burro, pero tenemos el mismo espíritu. No hay diferencia. Él ha escrito varios libros, nosotros no sabemos ni escribir el bosquejo, pero tenemos el mismo espíritu. Y el espíritu lo ilumina y nos ilumina. Entonces, no estamos ofendiendo a nadie, estamos diciendo, esto es lo que dice la escritura. Yo creo que tenemos que eliminar los pactos que Dios hizo con Israel, incluyendo el que está cumpliendo ahorita. Han salido miles de judíos de Ucrania a Israel, y van a salir más, y vienen de Rusia también. ¿Y qué es eso? Cumplimiento del pacto que Él hizo con ellos, que los va a reunir en su tierra otra vez. Ah, he oído clases sobre la teoría del pacto que se burlan de 1948. Para mí es una marca histórica en el reloj divino. Y de ahí en adelante Hay tanto más que entender. Y repito, porque está siendo grabada, está siendo publicada la enseñanza. Yo no estoy despreciando a nadie, burlándome de nadie. Usted tiene derecho a interpretar la Escritura como usted quiere interpretarla. Lo que digo es que para interpretarla sí, hay que ignorar muchas verdades que están claras en la Palabra de Dios. Y si las ignoramos, tenemos un peligro entonces y un problema también. Así es que, hermanos, muy interesante. Volviendo a esto ahora, a la esposa, y cerramos paréntesis, ya nos metimos a la escatología, pero ahorita nos salimos. Después arreglamos esto. Toda esposa es socio del esposo y deben de ser para el esposo la mejor amiga, la mejor compañera, hasta que la muerte los separe. Cristo no se separa de su iglesia. Ahora, otra vez, hay mucha discusión así sobre qué justifica el divorcio. Señor, esto está tan difícil con esta mujer mala, ¿te la llevas o te la mando? No se puede hasta que la muerte los separe. Déjeme tomar esta llamada. Don Mario. Que está haciendo los documentos para los de Nicaragua y necesitaba una información ahorita y entonces tenía que arreglarse. No le contestaba, no sabía qué más iba a hacer. Entonces ya ahora ya sabemos, hay que ver cómo resolverlo. Alguien va para San Salvador ahorita por casualidad. Si hay alguien que vaya, me avisa. Ahorita hablamos. Hermanos, volvamos ahora a sintonizarnos. Esto de cómo tratamos a nuestras esposas en el ministerio. La esposa del pastor. La esposa del pastor, hermanos, es una mujer especial. Yo creo que debe haber algún reconocimiento de Dios, que Dios es justo y fiel para las esposas de pastores. La naturaleza de su puesto genera situaciones de lucha para ella que otras esposas no tienen. No me entiendan mal esto, pero las esposas de los pastores, tienen que aceptar compartir a su esposo. Si no lo comparten, va a entrar celos, envidia, contienda. Ella tiene que aceptar voluntariamente y con corazón agradecido que su esposo no puede estar ahorita aquí. Tiene una situación difícil que llegó con una familia que le pasó este accidente o murió algún ser querido de la familia. Y el pastor no puede decir a esa familia, mire, ahorita iba apenas a salir con mi esposa. Cuando venga con ella, yo voy a atenderlo. No se puede. ella tiene que aceptar voluntariamente, porque en ese momento, ahora, no vamos, yo no sé, si usted lo hace, pues está bien, esa cosa suya, pero no vamos cada vez que un hermano llama porque su perrita va a dar a luz, o su vaca, o su marrano. No, pues que dé a luz. Vengo a orar por mi perra. No, ahorita no voy a ir. Pero cuando dice, mire, acaba de un accidente. Mi esposo, hermano, murió en ese accidente. Ore por nosotros. No solamente oro en el teléfono con ella, pero es tiempo de ir. Porque eso va más allá de una enfermedad, de una situación económica, es más allá. La esposa tiene que aceptar que en ese momento su esposo no es de ella. Es de esa familia que tiene problemas. La esposa, entonces, como esposa de pastor, nosotros tenemos que entender esta condición en la cual ella pasa. Tiene emociones. Por eso, pastores, no olviden el cumpleaños de tu esposa, el aniversario. Haga de su cumpleaños una celebración enorme. Ahorre para tener esta celebración de mi socio. Esta es la persona que si ella no está allí, yo no estoy tampoco. Oremos, yo oro por pastores que sus esposas fallecen. Es tan difícil. Yo con solo imaginarme me pongo a llorar. Quedarme sin mi esposa. Ya no soy nada. ¿Para qué sirvo ahora? Solo pensar que voy a volver a casa y ella no está allí. Me pongo a llorar. Hermanos, trate bien a su esposa. Ahorre para tener un cumpleaños enorme con ella. Para pasar un tiempo alegre con ella, si va a un lugar para ir allá con ella, pasar un tiempo de vacación con ella, comprarle, afine su oído y déjese cuenta qué es lo que ella quiere, qué le gustaría tener aquí en la casa. Oh, le gustaría un refrigerador nuevo. No le diga nada, ahorre. Y el día de su cumpleaños, cómpreselo, aunque es un regalo interesado, ¿verdad? Porque también de ahí voy a comer yo y guardar mis refrescos allí. Pero ella lo quiere. Ese vestido que quiere. Esos zapatos que quiere. Si no le diga, pues ya tiene zapatos, hija. No, cállate la boca. No se va a quedar lengua chicharrón. Que se le haga chicharrón por la lengua decir eso. No. ¿Te gustan los zapatos? Sí, te los voy a comprar ahorita. Ahorita los compro. Por eso ahorras, porque es tu socio, y el socio que no puede dejar de ser socio, no puede decirle, aquí está tu inversión, vete, eso lo hace con otro, con ella no. Por eso, hermanos, termino, debemos por eso, hermanos, igual que Cristo, gozarnos el convivir y el tener compañerismo juntos. Haga ese formulario, ese perfil que le di, no lo puedo enfatizar suficiente, y busque ese libro, encuéntrelo. Lastimosamente yo nada más podía traer los que traje, pero búsquelo y no lo lea todo. Después que ella te dé el perfil y mires cuál es el lenguaje de amor de ella, solo lee ese capítulo hasta que casi te lo memorices, para que conectes cada acción, cada palabra, cada mirada con el lenguaje de ella, porque naturalmente se va a ir por allí, naturalmente va a ir por allí. Y cuando le contestes de una manera que ella le agrade, le vas a captar la atención. No va a haber cortocircuito, sino va a haber conexión. Por eso, ¿por qué, hermanos? Porque nuestras esposas tienen presiones que otras mujeres no tienen. Pasan situaciones que otras mujeres no tienen. Tienen presiones que otros no tienen. Les recomiendo esto y termino. Si tienen hijos pequeños, ustedes que tienen hijos grandes, ya se nos pasó, pero tienen hijos pequeños, pídanle a sus iglesias que les hagan un gran favor. que nunca le digan a sus hijos, pórtense bien, porque son hijos del pastor. Que nunca. Mire, amenácelos hasta de muerte. No, perdón, de muerte no. Sí, el que yo oiga hablándole a mis hijos así, no tiene mi aprobación para nada. Nada. ¿Por qué? Porque ya tienen presión sola nuestros hijos, porque son hijos nuestros. Y luego, ¿para qué anda un verdugo diciéndoles a cada rato, pórtate bien porque es hijo del pastor? ¿Sabe qué va a pasar? Se va a amargar por ser hijo del pastor. Por eso les dije la otra vez, hermanos, si tienen hijos pequeños o hijas pequeñas, llévalas a tantos lugares contigo como puedas. Si van a ir a comer con otros pastores, llévatelos. No están los laicos aquí, pero si están, yo les dije a los hermanos que les dijeran. Aparta del presupuesto de la iglesia algo para, atención, hospitalidad pastoral. 10,000 lempiras, 20,000 lempiras. O 1,000, 2,000 dólares. ¿Por qué? Para que el pastor tenga la libertad de tener un fondo ahí ya reservado en el presupuesto de la iglesia. Hay que hacer conciencia de eso. Ahora, llevas a este predicador a comer, lleva a tus hijos. Si puede llevar a tu esposa, lleva a tu esposa. Lleva a toda la familia. ¿Por qué? Porque ellos son tus socios. Cuando nuestros hijos se van mal, hacen malas decisiones, ¿cómo nos duele a nosotros esas malas decisiones? Y le pone hasta cierta mancha en nuestro ministerio. Hasta pone cierta mancha en el ministerio. Por eso, hermanos, nuestras esposas, recuerden, son los socios que no podemos jamás deshacernos. Por eso les dije allí, debemos de saber lo que le causa alegría a nuestras esposas y fomentar eso que le trae mucha alegría y mucho gozo. Bueno, hermanos, ¿cómo logramos todo esto? Lo que prediqué anoche, muriendo a nosotros mismos, aceptando ser crucificados juntamente con Cristo. Lo sabemos, el problema es que no lo hacemos. Bueno, ahora vamos y lo vamos a hacer. Que si nuestras esposas están expresando sentimientos, frustraciones, mire, y no estoy degradando a nadie ni usando un mal ejemplo, solamente porque ha sido una realidad en que me ha pasado en el ministerio. Llegamos a un país o a un lugar o a una ciudad y la esposa toma confianza y dice, pastor, ore por nosotros. Tenemos dificultades como esposo. Mi esposo no entiende muchas cosas. Una me dijo una vez, ¿sabe, pastor? Yo quisiera que mi esposo nunca se bajara del púlpito. Así que bueno, le dije. No, me dijo, no, pero ¿sabe por qué? Porque ahí es el hombre que yo quiero tener. Cuando él se baja del púlpito, ya no es el hombre que yo quiero tener. Es otro hombre. Me dio un alegrón de burro, pero luego se me bajó la oreja. O sea, ese que está en el púlpito es el hombre que yo quiero tener. O sea, qué buen marido. No, me dijo, pero no es por eso. Es porque cuando se baja, es otro hombre. Wow. Hermanos, el que está en el púlpito debe ser el mismo que el que está en la casa. El mismo. Como hablo aquí, hablo allá. Como pienso aquí, pienso allá. Como la trato ahí en público, la trato en privado. Todo es igual. Yo sé y no estoy diciendo que no hay explosión. Sí, todos tenemos. Nadie puede decir aquí, yo nunca he hablado. De repente se salta el hombre viejo y agarra y enciende la parcela. Pero hay que apagarla pronto porque si queda ardiendo lo va a matar. Dios nos ayude. Oremos. Padre, termina la enseñanza, aplícala a cada corazón. Ayúdanos para tener una visión clara de lo que usted hace con nosotros.